Estás escuchando el Club de la Pluma.
Y ahora sí hemos logrado la comunicación. Nos vamos a despachar un ratito con este maravilloso compañero que tenemos, Emanuel Rodríguez, con sus espectáculos comprometidos política y socialmente. Nos da siempre una lección donde pensar, donde discutir, donde confrontar, se hace cada vez más saludable. ¿Cómo te va, querido Manuel?
Hola, buen día, compañeros. ¿Cómo les va?
Pero muy bien. Querido, ¿por qué no Macri?
Sí, bueno, en principio porque hay una propuesta mucho mejor, ¿no? Digo, uh-huh. Por ahí hace unos días que estamos trabajando todos juntos en no votar a Macri, porque Macri es claramente lo peor de la Argentina, pero me parece también que es importante no votar a Macri porque hay una opción mejor. Creo que el Frente para la Victoria ha demostrado en estos 12 años que tiene una capacidad de gestión particular y que esa gestión ha estado orientada en la mayoría de las decisiones, por supuesto que no en todas, hacia los intereses del pueblo, ¿no? Entonces, me parece que el primer motivo por el que no votar a Macri es que hay claramente una opción política mucho mejor, una opción política superadora de lo que significan las políticas neoliberales que muchos de nosotros ya sabemos qué consecuencias han traído para este país y que sabemos también que vienen recargados, porque no es que va a pasar lo mismo, uh-huh. va a pasar peor y en ese punto también es importante marcar la diferencia, porque por supuesto la propuesta política del Frente para la Victoria es perfectible y tiene muchas cosas para corregir, pero es también importante marcar que esas cosas solo se pueden corregir si el pueblo tiene el control del Estado, uh-huh. si la mayoría de las decisiones que debe tomar un Estado están en manos de ese Estado y no en manos del mercado, como hemos visto que es el plan de Mauricio Macri y de sus acólitos.
Claro. Emma, ¿crees que haber llegado a la instancia de balotaje le pegó un sacudón fuerte a parte de la militancia del Frente para la Victoria y aquellos que, no siendo de la militancia, apoyaban el proyecto desde otros lugares?
Sí, y también a aquellos... Sí, claramente, ¿no? Estamos viviendo yo suelo decir que es como una tercera etapa del renacimiento de la militancia, sin desmerecer la dignísima y hermosa militancia de los 90, de la cual somos hijos, uh-huh. ¿no? De aquella resistencia de la carpa blanca, de las marchas contra el ajuste, incluso de los cacerolazos de 2001. Nosotros somos hijos de esa resistencia, claramente. Y hubo un reverdecer en la presidencia de Néstor, hubo una nueva congregación de autoconvocados y de voluntades que por ahí no estaban organizadas políticamente tras la muerte de Néstor, y ahora hay como un tercer reverdecer que a mí me da mucha esperanza, porque nosotros sabemos cómo termina esto, ya pasamos dos veces por esta movilización masiva, por encuentros en las plazas de los barrios, por vecinos que prestan sus casas para que personas totalmente desconocidas vayan a compartir sus ideas, y ya sabemos cómo termina con la victoria, y yo en ese punto estoy muy optimista de que esto va a ser, por tercera vez consecutiva, va a terminar en una victoria en las urnas.
Bien, victoria, ¿cuál es por qué? No sé, si bien yo siempre he manifestado abiertamente no ser kirchnerista, no ser peronista, pero siempre he apoyado las políticas de gobierno que han posibilitado muchísimos logros impensados en otras épocas. Creo yo que sí va a ganar el Frente para la Victoria, no sé por qué margen, pero va a ganar, indudablemente. Hay muchos que van a volver a pensar, a repensar el tema este de cuando se ponga el voto, che loco, voy a perder mucho si no hago esto. Después que se gane la elección, se lleven adelante otras políticas, otras modificaciones, según tu punto de vista, ¿qué es lo fundamental que se debería poder revisar?
Sí, me parece a mí que, desde mi punto de vista, como alguien que está muy cerca de mucha movida militante, creo que lo que hay que estar atento para que no vuelva, primero, a peligrar esta opción. Uh-huh. No, hay que hacer algo para que eso no vuelva a peligrar. No descansar y también tener en claro que la defensa de lo conseguido es también contra los... contra mucha gente que por ahí hasta están dentro de este mismo sector político, digo. Uh-huh. Me parece que hay que tomar un aprendizaje de lo que ha sucedido para no bajar los brazos y no volver a descansar en una victoria electoral. Me parece que hubo así un cierto descanso en el 54% que nos trajo como consecuencia de este sacudón del domingo último, del domingo 25, perdón, no domingo último. Uh-huh. Y entonces hay que estar alerta y tomar nota de lo que... sucedió. Disculpame, estoy justo con
las niñas. Mediáticamente, ¿crees que el Estado tendría que revisar el manejo de su discurso con la parte de la sociedad? Hay parte de la sociedad que por ahí no ha podido llegar todavía, ¿no?
A mí me parece que claramente el Frente para la Victoria tiene que tomar nota, las autoridades, los dirigentes, los militantes, tomar nota de lo que significó el 25.
Sí.
Más allá de que en este momento estamos todos militando sin ninguna duda por una recuperación y por volver a ganar por mayor margen ahora en el balotaje, sin duda hay que tomar en cuenta que hay un cierto cansancio de la retórica kirchnerista, del discurso, de la apropiación de ciertos logros que, si bien han sido propiciados por el kirchnerismo, no pueden ser siempre solo un logro del kirchnerismo, es un logro del pueblo. Digo, la asignación universal por hijo, nosotros tenemos que dejar de decir que la conseguimos los kirchneristas. ¿Qué? Es un logro del pueblo y es un derecho, la propia presidenta lo dijo, es un... ¿Qué? Derecho. ¿Qué? Y listo. No puede seguir siendo una bandera del kirchnerismo porque entonces se convierte en algo que los opositores quieren voltear.
Claro.
Si vos lo seguís mostrando como un logro tuyo, pues bueno, la oposición va a querer ir a voltearte eso. Entonces, nosotros, a mí me parece que tenemos que insistir, por supuesto, con comunicar los avances que producen las políticas propiciadas por el Frente para la Victoria, pero también hay que dejar de apropiarse todo el tiempo de cada uno de esos pasos adelante, porque hay que reconocer que más allá de la voluntad política del Frente para la Victoria, hay también una gran lucha popular de muchos sectores que por ahí no adscriben al Frente para la Victoria, que también tienen que ver con esos logros. Entonces, ahí me parece que el justicialismo se tiene que abrir a nivel nacional a reconocer que muchos de los logros de los últimos años tienen que ver con la voluntad política del justicialismo, por supuesto, pero también con otros sectores del pueblo que no está bueno dejarlos afuera de esos avances.
Claro.
¿No? Porque es como si los cuatro revolucionarios de mayo se apropiaran de la gesta del 25 y el resto de los argentinos no pudiera sentirse parte de ese logro. Digo, son logros de todo el país, no de un partido. Y en ese punto a mí me parece interesante el cachetazo, digamos, el sacudón del 25 para revisar esas cuestiones.
Claro, seguro. ¿Te ha dado letra Macri para los stand-up?
Sí, por supuesto, yo le debo la universidad de mis hijos, digamos. Sí, le debo. No sabes que mucha gente me manda a trabajar ahora, hay como un cierto ánimo triunfalista por parte del PRO.
No me digas.
Y me mandan a buscar un trabajo y yo les contesto, mira, si llega a ganar Macri, el que mejor la va a pasar soy yo, porque imagínate, para un humorista es mucho mejor y mucho más cómodo estar parado en la oposición.
Sí.
Y más con un desastre como Macri.
Sí, pero yo prefiero que estés desocupado, querido.
No, más vale.
Pero aparte Macri te hace la competencia, perdóname.
no, pero estoy, yo estoy militando 24 horas por día, hoy en estos momentos estoy totalmente atravesado por esta cuestión, porque entiendo que el interés colectivo es mucho, mucho más importante, y de hecho, yo sé que si gana Macri yo la voy a pasar bien, porque voy a llenar teatros, por supuesto, pero mis hijos no la van a pasar bien. Claro. Y mis vecinos no la van a pasar bien, y la gente que amo no la va a pasar bien, digo, entonces... sí, me da mucho material y últimamente a mí me da mucha gracia porque dan material para todos lados, porque dicen una cosa, se desdicen, evalúan el impacto de marketing que tienen las cosas que dicen, entonces después las vuelven a corregir y son increíbles, cometen unas torpezas que yo creo que los medios hegemónicos, si no estuvieran tan alineados con esa propuesta, si no estuvieran detrás de los mismos intereses, creo que hace rato que Mauricio Macri sería un personaje bastante ridículo de la política.
Sí, se estarían cagando de risa.
Como en su momento cuando las propuestas de Carrió empezaron a ser, cuando el discurso de Carrió dejó de ser funcional en los medios, toda la Argentina empezó a registrarla como una mujer desquiciada.
Claro.
Toda la gente, ellos mismos instalaron la idea de que Carrió no tenía los patitos en fila. Claro. Después, cuando Carrió vuelve a sus filas y su discurso vuelve a ser funcional, empieza a ser una gran estadista de nuevo, una mujer que se ha recuperado de la derrota. Pero son ellos los que van instalando si un político es viable o no es viable. Digamos, la destrucción de la imagen de Amado Gurú, no... digamos, no tiene nada que ver con lo que haya hecho o no haya hecho Amado Gurú, es una destrucción sistemática de una imagen, de una figura política.
Emanuel dice, Martínez Calabrini Ortiz, uno de nuestros columnistas, comparto totalmente lo que dice Emanuel sobre la apropiación de los logros.
Bueno, y me parece que eso es algo que tenemos que pensar, porque esa apropiación expulsa gente. Nosotros, me parece que tenemos que ser una fuerza política que cada vez sume más y que sume más porque genera esas cosas, porque genera esas cosas, no porque se las apropia, no porque las usa como bandera propia. Digo, hay mucha lucha detrás de la asignación universal por hijo, mucha lucha detrás de la ley de medios, mucha, cooperativas, 10 años de reuniones en distintos auditorios, universidades que se movilizaron, estudiantes que se movilizaron, de gente que por ahí no tenía las banderas del Frente para la Victoria, como para que la ley de medios ahora sea un logro exclusivo del kirchnerismo.
No, seguro.
Y además hay un error estratégico ahí, porque si vos lo pones como un logro tuyo, claramente la gente que no milita en el Frente para la Victoria va a ver como una victoria derogar la ley de medios.
Claro.
Y sería una gran derrota para el pueblo. Entonces es un logro del pueblo, no un logro del Frente para la Victoria, claro, me parece.
Querido Manuel Rodríguez, con el agradecimiento infinito por tu generosidad con nosotros en el programa, te mandamos un muy fuerte abrazo y después del 22 seguramente estaremos festejando y dialogando nuevamente.
así será, estoy más que seguro. Un agradecimiento también para ustedes. Sé que son gente valiosa, militantes valiosos. Digo, lo que hace falta siempre en los medios es gente que piense, ¿no? Uh-huh. Más allá de que adhiera o no adhiera a una, o 100%, 20%, 10%, gente que piense es importantísimo, gente que piense por sí misma y que permita abrir puertas para seguir pensando y para seguir jugando. Así que soy un agradecido que me llamen de vez en cuando acá. Ustedes.
Fuerte abrazo, querido.
Fuerte abrazo.
Fue Manuel Rodríguez con nosotros en el Club de la Pluma, con su participación y comentario con relación a este ¿por qué no Macri? Y clarísimo estas observaciones que hacemos, ¿no? Estas autocríticas necesarias que son sensibles en esto de evaluar nuestras cuestiones.